Tertulia con sus cuatro integrantes. Javier de Aedo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Juan Carlos Bocenar.
Muy bien, muy buenos días.
Por mi izquierda. Gonzalo Delgado, ¿cómo andas?
¿Cómo va? Bien.
¿Qué decís? Y Adolfo García, otro de los que hemos recuperado al cabo de sus vacaciones, y aquí está.
No, estoy de vuelta a vacaciones ahora, la semana que viene. ¿Sabes?
No, no puedo.
Un mes más, un mes y medio.
Bueno, será un problema para Emiliano, en todo caso. Pero conmigo yo te recuperé. Bien, ¿qué les parece si comenzamos ya con este primera propuesta de tema, que tiene que ver con algo que sin lugar a dudas fue uno de los grandes temas del pasado año y tuvo que ver con el escenario de las relaciones laborales? La instalación de los consejos de salarios, la eliminación del decreto que preveía la desocupación de las empresas ocupadas por sus trabajadores, la ley de libertad sindical, todos temas que estuvieron y dio mucho que hablar en el pasado 2005. Y por otro lado también generaron algunas de las novedades más importantes en cuanto que derivaron, por lo pronto, en un aumento muy significativo de sindicatos y de sindicalistas, pero también, por otro lado, la creación de nuevas gremiales empresariales y la afiliación de más empresas a las gremiales que ya existían. Según datos publicados ayer por el diario Últimas Noticias, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios se incorporaron 13 gremiales nuevas, totalizando 92 al cierre del periodo. Por su parte, la Cámara de Industrias finalizó el año con un 12% más de empresas afiliadas. Es interesante además contrastar estos números con el crecimiento que tuvieron los sindicatos de trabajadores, que incorporaron en el año pasado 70.000 nuevos afiliados y 350 nuevas agrupaciones. ¿Qué tanto tiene que ver estas dos novedades en relación a las primeras que consignábamos en cuanto a novedades en relaciones laborales? ¿Quién comienza con el tema? Cito, ya que estás estrenando, ¿no?
Bueno.
Reestrenando.
Sí, me parece que en el fondo, ¿no?, el incremento del número de organizaciones, tanto sindicales como empresariales, como todos creo que estamos de acuerdo, tiene que ver con el incentivo introducido por la reinstalación de los consejos de salarios. En todo caso, creo que esto es bastante obvio, en todo caso, me parece que puede ser un poco más interesante me parece que tanto trabajadores como empresarios están viviendo de modo distinto este nuevo escenario de las relaciones laborales. Para los trabajadores es en buena medida una oportunidad, porque recuperan una herramienta que tradicionalmente han considerado valiosa para la negociación de sus ingresos, como los consejos de salario, y mientras tanto para los empresarios están viendo tanto la ley de consejos de salarios como la ley de fuero sindical, largamente discutida durante todo el año, están viendo básicamente como una amenaza. Me parece que hay una percepción distinta. Por un lado, oportunidades visualizan los trabajadores y me parece que más bien amenazas visualizan los empresarios, y esto lleva a ambos a organizarse.
Sí, yo diría, en primer lugar, es buena noticia para un país que se incremente en el número de sindicatos, que se incremente el número de agrupaciones gremiales a nivel empresarial, porque esto, por lo menos en teoría, favorece un buen relacionamiento laboral, ¿sí? Digo, es más fácil, ¿sí?, en teoría, entenderse, negociar, llegar a acuerdos, ¿sí?, a pactos, incluso en lo que tiene que ver con el rol de los gobiernos cuando existen, ¿sí?, sindicatos de cuando no. Yo en esto tengo algunas ideas y sentimientos contradictorios, porque las cosas no son lineales, como muchas veces se piensa. El proceso de flexibilización laboral que vivió el Uruguay de los años 90 hasta ahora, que no fue muy planificado, fue un proceso de flexibilización laboral que se dio por la vía de los hechos, no fue bueno. No fue bueno porque no logró, en la mayor parte de los casos, sí, en alguna, hay ejemplos muy buenos de acuerdos a nivel de empresas, ¿sí?, sobre todo las grandes empresas que terminaba con buen resultado, pero por lo general lo que habilitó fue que algunos empresarios aprovecharan, ¿sí?, la falta de controles y la falta de sindicalización para abusos sindicales que existieron, ¿sí?, a nivel salarial y a nivel de persecución sindical. Esto no es un invento del PCNT, digo, lo que yo creo que el PCNT agranda el problema, pero el problema existió, ¿sí?, y era un problema en sí mismo, que tiende a solucionarse. Hoy uno hacía encuestas sobre el nivel de sindicalización y era del 16% de la masa de trabajadores, pero también era cierto, esto se usaba mucho para criticar al PCLT sobre su falta de representatividad, pero también es cierto que el porcentaje, no manejo la cifra, no tengo la cabeza, de trabajadores que no estaban sindicalizados era muy alto, o que no existía, perdón, que no existía sindicato en su lugar de trabajo, era muy alto. Con lo cual, digo, no estaba sindicalizado, pero no tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces, me parece que estamos llegando a una nueva situación que el equilibrio no lo va a dar ninguna ley, el equilibrio no lo van a dar los consejos salarios, lo va a dar la propia dirigencia sindical y gremial en la medida que sepan actuar acorde con las herramientas que se le han ido brindando. Los consejos de salarios son una herramienta. Se puede usar bien, se puede usar mal, se puede abusar de ella, se la puede utilizar para encontrar equilibrio. La ley de fuero sindical o la ley de libertad sindical tiene sus claros y sus oscuros, pero también en última instancia depende de la capacidad que tengan las organizaciones sindicales para no abusar de esa ley, porque si a eso se va, bueno, entonces la balanza se nos va a inclinar hacia el otro lado, el péndulo se nos va a ir hacia el otro lado, cosa que yo temo, porque muchas veces ocurre, ¿verdad? Cuando el péndulo se ocupa a un lado, antes de volver a encontrar su punto de equilibrio, se termina yendo para el otro. Espero que no nos pase eso.
Pero hasta ahora, cualquiera de los dos, tanto Fito como Juan Carlos, han hecho hincapié en el hecho de lo que ha sido la sindicalización, el aumento de la sindicalización, y no han puesto particular atención en el tema de
esto. Exactamente. Es lo mismo. Es exactamente la consecuencia de la otra, y Fito... creo que lo resumió en sus primeras palabras diciendo que es consecuencia natural de este revival de las regulaciones en el mercado laboral uruguayo, y creo que si fuera por eso el tema ya estaría concluido. Creo que estamos tratando de contextualizar un poco las cosas, y en mi caso yo quiero ir por otro lado, es decir, cuando se habla de parte de algunos, bueno, lo vemos en algunos muros pintados ahora, ¿no?, como que Astori es la continuidad y la política macroeconómica, la continuidad, creo, es neoliberal, poco menos, y que está de acuerdo con el fondo, en fin, todas esas cosas. Puede haber una falsa impresión en algunas personas que dicen, la política económica es la misma que había. Y este tipo de temas como el que Rosario nos plantea hoy nos hace caer en la realidad de que no es así. No todo la política económica se reduce a lo macro. Creo que el arte de...
Claro, depende de lo que incluyas en política económica, ¿no?
No, incluye todo, incluye lo macro y lo micro, incluye las políticas sectoriales, las políticas económicas, incluye lo fiscal, lo monetario cambiario, lo sectorial, lo laboral, la política comercial, la política de ingresos, hay N políticas. Entonces, aquí hay una continuidad en lo que Uruguay tradicionalmente hizo relativamente bien, que fue lo macro, y que es lo que le da el prestigio que tiene en los organismos internacionales, en los mercados de capital al cual ha podido acceder rápidamente después de la gran crisis que tuvo. Pero es un gobierno notoriamente de izquierda que introduce reformas de izquierda. Mi colega apreciado, Ernesto Talley, criticaba de algún modo algunas de estas reformas y decía, bueno, hay izquierdas modernas y hay izquierdas más ancladas en el pasado. Bueno, eso es un paso adicional en el razonamiento, pero es inequívoco que nadie puede sorprenderse que estas medidas de que estamos hablando son propias de un gobierno de izquierda, previsibles de un gobierno de izquierda en Uruguay. Como también lo va a hacer la reforma tributaria con un sesgo más progresivo, digamos, de gravar la renta personal, como lo es la reforma de la salud, que es la otra gran reforma de este periodo, que tiende a igualar, algunos creemos que iguala hacia abajo, se verá después las patas a la sota, pero bueno, tiende a igualar, en fin. Entonces, primer punto, no todo es macro, y en lo micro se le ve la marca en el orillo, digamos. En segundo lugar, de las tres grandes medidas que tú planteabas, Rosario, la ley de fueros y de libertades sindicales, el decreto sobre la no desocupación del lugar de trabajo y los consejos salarios, yo creo que hay de todo. Primero, fueron dándose a lo largo del año. Es decir, no podemos pensar que lo del fuero sindical que se aprobó en los fines de año puede haber causado ya algún efecto. Claro, se veía venir, ¿verdad? Pero lo de los consejos de salarios, yo diría que es lo menos dramático de todos. Los consejos de salarios sirvieron, creo, para lo que Juan Carlos decía recién, para superar algunas inequidades que había. Yo no creo que a nadie le haya afectado en términos generales, excepto que estuviera planchado en los mínimos que fueron los que subieron por los consejos de salarios. Y por último, para esta primera intervención, ¿qué pasó con los números? ¿Qué pasó con los salarios? ¿Qué pasó con el empleo? Y los salarios privados subieron moderadamente en el año 2005. Subieron un 3 o 4% en términos reales.
Que estaban muy castigados, ¿no?
Claro, venían de caer un 20% en oportunidad de la crisis, y a diferencia de los públicos que se habían empezado a recuperar en 2004, no habían empezado a recuperarse. Y si uno ve la serie mensual del índice de salarios privados, se encuentra con que en agosto y septiembre está concentrada la recuperación, que es el impacto directo de los consejos de salarios. O sea que no fue grande el impacto. Fue un emparejar un poquito y superar algunas situaciones de inequidad. Si uno hubiera tenido que prever de antemano o pronosticar, quizá hubiera pronosticado que iba a ser mayor, ¿no? ¿Y qué pasó con el empleo? Bueno, ya sabemos, el empleo dejó de crecer. Dejó de crecer porque capaz que se abrió el paraguas antes que empezara a llover, y se mantuvo abierto una vez que empezaron las primeras gotas. Y de hecho no se ha recuperado. El empleo creció espectacularmente desde la salida de la crisis hasta los primeros meses, 2-3 meses del año 2005, y después no creció más. ¿Alguna relación tiene con todo esto?
Me gustó la imagen del paraguas abierto, porque en realidad me gustó el análisis de Bollinar sobre en realidad esto es apenas un esbozo de recuperación de muchos años de castigo. O sea, acá vuelvo a lo generacional, inevitablemente. Yo soy una generación que se acostumbró a una ley de mercado en los hechos que incluía unipersonales, falta de salario de vacación, licencia, desprotección por un lado, pero además también falta de identificación o de cuajar con los métodos tradicionales, digamos, de lucha o de planteo en el cual los asalariados se defendían, entre comillas, de determinadas situaciones. Más que una recuperación, me parece que es apenas un paliativo. Estoy de acuerdo con lo del péndulo, además, pero no me preocupa. Me parece que ha habido como una reacción alérgica desde el sector empresarial ante este nuevo escenario, que me parece que en los hechos, si uno ve cómo funcionan los consejos de salarios o algunas perspectivas, son como más abrir el paraguas antes incluso de las primeras gotas que peligro real que estén corriendo del nuevo escenario. Insisto, me parece que es apenas un paliativo, que me parece que está bueno, de muchos años e incluso generaciones que nos acostumbramos a vivir siempre en ese escenario, desde que somos fuerza laboral productiva, digamos, y que está planteado así en los hechos, y que no me parece mal que se empiece a paliar, aunque insisto, tiene que ver con lo del péndulo, y creo que naturalmente se va a terminar acomodando en algo, con el paso del tiempo, en algo equilibrado y centrado, y que incluye las dos patas, la de buena parte de un mercado que no se siente del todo representado, o que siente que no hubo, que cuando escucha algunos discursos, formas de lucha, está medio como por fuera de su realidad e incluso de su cabeza, pero que también fuimos muy castigados desde que somos parte del mercado laboral.
Me quedé pensando en una cosa, ya que hablaban del péndulo y también vos mencionabas las reacciones de los empresarios. Poniéndome un poco en la piel del empresario uruguayo, ¿no? Y tratando de buscarle causas históricas a las cosas. Efectivamente, no sé, a lo largo de 50 o 60 años, el empresario uruguayo fue muy castigado, ¿no? Muy castigado por el movimiento sindical. Los niveles de movilización sindical, me parece a mí, de la década de 50, de la década de 60, fueron fortísimos, ¿no? Fueron fortísimos. No sé, en algún momento, hace años atrás, me puse a leer, por ejemplo, memorias de la Cámara de Industria, y bueno, impresionaba, ¿no? El grado de fastidio que había acumulado el empresario uruguayo con el movimiento sindical, sintiendo que esos niveles de movilización les impedían hacer negocios racionales. Al mismo tiempo, también es cierto, tenía ese mismo empresariado una relación con el sistema político bastante perversa, ¿no? Absolutamente particularista. Y bueno, lo que le daban al movimiento sindical...
La política económica daba lugar a eso.
Exacto.
Era una política económica de buscadores de rentas y no buscadores de beneficios.
Exactamente. Lo que le daban a los sindicatos, porque no tenían más remedio...
Cortas para información, permiso para esto, precios específicos para tal cosa.
Lo recuperaban de ese modo, ¿no? Entonces, de alguna manera, que los empresarios miren con recelo al gobierno de izquierda, yo diría, es casi tan natural... o tan natural como que los trabajadores miren con ilusión al gobierno de izquierda.
Claro, igual yo creo que hubo un acostumbramiento a determinadas condiciones exageradamente medio favorable, porque hubo muchos empresarios que digamos que tuvieron problemas y que se les complicó, digamos, pero sí de que en realidad la desventaja, por lo menos en los últimos 15, 20 años, siempre fue mucho mayor para el asalariado que para el empresario.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo conozco empresarios que se fundieron, pero también conozco empresarios que aprovecharon la crisis para beneficio propio, digamos. O sea, que me parece que...
No se puede extrapolar desde un caso particular nunca. No se puede establecer una teoría desde un punto que uno conoce.
Pero yo conozco de los dos ejemplos.
Pero el mercado funciona. Tú pensás que, digamos, año 93-94, ya no había consejo de salario, la economía volaba. Un quinquenio creciendo al 25% el PBI. El desempleo estaba al 8%, el salario real privado crecía. Y ahí no había ninguna regulación vigente. Y sin embargo, el mercado llevaba, porque si yo veo que todas las rentas crecen en los distintos sectores, mi competencia paga más, yo tengo que ocupar más gente y pagar más. ¿Alguien puede imaginar que con consejo de salario, sin consejo de salario, con regulación, con fuero sindical, la crisis del 2002 no hubiera tenido las mismas consecuencias sobre salario y empleo? Es una combinación, precio y cantidad. Capaz que hubiera sido un poco menos cantidad y hubiera sido más precio, un poco menos precio y más cantidad. Es decir, salario y empleo son las dos variables naturales. Si no, la empresa directamente cerraba. Entonces, en última instancia, lo que no podemos con esa cultura que tenemos en Uruguay de regularlo todo, no tanto como el presidente Kirchner, que quiere regular los precios de cada cosa, que cada vez que sube un precio de algo, pero aquí tenemos una cultura que no es amigable con el mercado y queremos regularlo todo y pensar que en una mesa se va a resolver las cosas. El problema es que las mesas sirven para resolver las cosas en tiempos de paz. En tiempos de guerra, en términos metafóricos, es el mercado que pone las cosas en lugar.
Lo que yo creo, perdón, es que más allá de que está bien, no hay que regular todo, la desregulación excesiva también llevó en los hechos
a que
los más débiles, en este caso los asalariados, sean los que terminan perdiendo.
O sea,
más allá de los ejemplos puntuales, hay números que demuestran que...
Los excesos son excesos y hay que tratarlos como tal.
Incluso en esa época de buenos números, la tendencia iba hacia unipersonales, pérdida de derechos, etcétera, etcétera, que terminan perjudicando a los que están a la hora de la negociación.
Depende, porque capaz que no tenían trabajo, sino, ¿por qué lo perjudicaban? Los perjudicaban contra una situación hipotética de plenos derechos. Pero capaz que la alternativa era, ¿trabajaste así o no trabajaste?
Pero claro, el tema es que no son plenos derechos espectaculares. O sea, nos acostumbramos a que algo espectacular, como el salario ocasional, para ponerlo en cosas concretas, o ser empleado y estar en planilla, o que te paguen lo que dice el recibo, se volvió una situación excepcional, cuando debería ser una situación... Si no normal, un derecho adquirido que por lo menos habría que discutir.
Esa es otra fantasía de los uruguayos, pensar que cobramos 14 sueldos.
No,
si no existiera el salario vacacional y el aguinaldo, se cobraría el mismo sueldo dividido en 12, porque eso es lo que dice la regla de la economía.
Sí,
el empresario puede pagar tanto, dividímelo entre 12, entre 14 o entre 28, va a pagar lo mismo.
Yo no pretendo cosas excepcionales, pretendo mínimas justicias que se fueron perdiendo o mínimos derechos que se fueron perdiendo y se volvieron como algo excepcional cuando en realidad no lo son. O sea, no tener un horario marcado, no tener determinadas seguridades laborales,
¿sabes lo que
tener es? Un contrato,
lo peor es
que lo que pasa, se disfraza una relación laboral.
El problema sigue siendo problema de garantías. ¿Tenés o no tenés garantías? Sí. Porque lo que vos te planteas me parece que es un mundo laboral que ya no es más. Ojo,
en Europa es.
Claro.
En
los países desarrollados no es más. Ese mundo laboral
no podemos conformar.
Te obliga, digamos, pero entonces vos tenés que dar garantías, ¿verdad? Pero después es que la dirigencia sindical que pueda entender cuáles son las realidades que vos te movés. Si no sos competitivo, si no tenés niveles de productividad buenos, vas a tener problemas de empleo.
Competir con China.
Serio problema.
El benchmark no es Francia, es China.
Muchas veces el trabajador se ve obligado a reducir sus ingresos, a reducir su salario,
a realizar determinada concesión con la empresa en la medida que la empresa sea competitiva. Ahora, vos para eso tenés que tener garantías para los abusos, ¿verdad? Sí. Ese es el problema, es cuando no hay garantías para los abusos se producen. Este entonces problema, yo bajo los salarios, no solo para ser más competitivos, sino para mayor lucro.
Para ganar más. Sí,
para mayor ganancia, que siempre es legítima la mayor ganancia, obviamente, pero no a costa de reducir el ingreso a los trabajadores. Entonces, yo por eso que no estoy en contra de ni de las leyes ni de los decretos reguladores en la medida que se entiendan como instrumentos que deben ser usados para evitar los excesos, en la medida que existen climas y culturas de negociación que todavía en Uruguay no existe, ¿verdad? Y sindicatos que dejan de lado la lucha de clases y comienzan a entender que su futuro está firmemente atado al futuro de la empresa en un país además donde la gran mayoría de las empresas son pequeñas y microempresas. La gran mayoría de las empresas tienen menos de 20 empleados.
Muy condicionado totalmente. Y me parece que si hay algo que ha demostrado el trabajador privado en el Uruguay en estos años ha sido la capacidad de comprensión y de tolerancia ante determinados escenarios. El tema es que el mercado por el mercado yo creo que genera más lo que dice Juan Carlos recién que lo que hablábamos con Javier.
Alberto, un dirigente sindical textil, se comunica con nosotros para decir, frente a la ley, las dos partes tienen que guardar el equilibrio, no solo la parte sindical.
Sí, ambas. Y tener una cultura de negociación que permita tratar de avanzar sabiendo que los dos tienen que contentar sus beneficios. El tema es que en los últimos años ha sido absolutamente desbalanceado, no ha pasado.
Y volviendo al principio de la pregunta, me pregunto en qué medida esta instalación del diálogo, o bueno, o camino hacia un diálogo, es la que no ha sido el que en definitiva ha forzado, no, o ha tenido como natural consecuencia precisamente que por un lado se refuerzan los sindicatos con mayor agremiaciones y sindicalizaciones y por otro se reúnan los empresarios como para de alguna forma fortalecer las partes de manera que este diálogo se haga en mejores condiciones.
Sí, es muy bueno que las asociaciones empresariales crezcan y se fortifiquen, y porque implica apostar a un camino diferente al que muchas veces en el pasado, que era presionar sobre la clase política. En lugar de presionar sobre la clase política,
mejora las condiciones.
Agreguémonos, asociémonos y hagámonos fuerte, ¿cómo se puede hacer fuerte un sindicato? Ahora, ahí es donde el gobierno tiene que tener la capacidad de saber encontrar los equilibrios. No digo que no lo haya hecho, ojo. Yo diría que este Ministerio de Trabajo ha tenido una cabeza mucho más centrada en el equilibrio que en favorecer a los trabajadores, como algunos presupusimos cuando fue nombrado
comparto. Viste que un argumento de las cámaras empresariales es que el Ministerio de Trabajo está flechando hacia los trabajadores la cosa. Yo tengo la impresión que me parece que tienen ustedes también, ¿no? Que en realidad el Ministerio de Trabajo está haciendo, el ministro no, ni en particular.
Por lo menos esfuerzo.
Un gran esfuerzo por tratar de mantener el equilibrio, por tratar de mediar y por tratar de proteger también
a los empresarios. Está ofreciendo menos de lo que yo esperaba.
Los Ministerios de Trabajo siempre han defendido más a los trabajadores que a los empresarios, ojo, desde su creación.
Ah,
pero este no es un ministerio de izquierda que está jugado al PCNT. No lo veo.
¿Vos lo ves igual también, Mosele?
Sí, no, me parece que en realidad trató de traer el péndulo para seguir con la imagen, frenándolo sin que se le vaya. Y me parece una buena actitud, insisto, igual pasa por la cultura y la convivencia y la capacidad de ambas partes para seguir adelante sin abusos que mantengan la balanza sin equilibrio. Me parece bueno el rol del gobierno, del Consejo Asesor y de todo lo demás, en tratar de evitar, de regular que esos abusos no pasen. Después dependerá de la cultura de cada una de las partes para seguir adelante.